Continuamos en Voces RCN y hoy hemos querido con Mauricio Rodríguez, director del IRES RCN, quien es conferencista, profesor universitario, un muy prestigioso economista, darle una mirada a los desafíos que va a enfrentar la próxima administración de Iván Duque. Estamos a un poco más de un mes que tome posesión el próximo 7 de agosto el nuevo mandatario de los colombianos. Son muchos los desafíos en materia económica, de política internacional, en materia social, reformas que va a tener que adelantar a través del Congreso de la República, y para eso hemos querido invitar a Mauricio esta noche. Mauricio, gracias por acompañarnos en este viernes, previo a este puente festivo, para que esté con los oyentes de Voces RCN.
Muy buenas noches, Alejandro, buenas noches a toda la audiencia y gracias por esta invitación.
Comencemos hablando de los desafíos que va a enfrentar, y muy seguramente en materia económica, que es lo que nos toca directamente, todos los colombianos pensamos en el bolsillo, si vendrá nueva reforma, si habrá reforma pensional, si se mantendrá la promesa de campaña del presidente Duque de no adelantar una reforma en ese sentido, por lo menos en lo que tiene que ver con el aumento de la edad de jubilación, y si vendrá una inminente reforma tributaria. ¿Cómo ve usted este panorama en lo que viene?
En materia económica, el principal reto del presidente Duque, a partir del 7 de agosto, presidente electo hoy en día, es lograr que la economía vuelva a crecer a un ritmo superior al 4 o 5%, que es el ritmo necesario para poder generar suficiente empleo, para poder erradicar la pobreza. Entonces tiene que resolver problemas estructurales de la economía. Por fortuna, la economía ya ha repuntado, lo peor pasó, eso es absolutamente claro. La economía va a crecer este año entre el 2.5% y el 3%, el año entrante un poco más, pero es insuficiente ese crecimiento. Entonces, el primer gran desafío, el primer gran reto es lograr que la inversión, que la dinámica empresarial, que el consumo sigan la senda de recuperación de estos últimos meses. Usted mencionó reformas. Y sin lugar a dudas, hay dos reformas claves que tiene que adelantar, tarde o temprano, ojalá más temprano que tarde, el nuevo presidente de Colombia. La reforma tributaria estructural, esperamos que sí sea esta vez una reforma a fondo, pero que no es una reforma fácil, Alejandro, porque reducir los impuestos a las empresas, como prometió el presidente Duque, implica abrirle un hueco a las finanzas. Y habría que recortar gastos por otro lado para no tener un problema con un déficit fiscal creciente y poder correr el riesgo de perder el grado de inversión. Por el otro lado, es absolutamente indispensable que las tasas tributarias de Colombia sean competitivas, porque si no los inversionistas no invierten o invierten en otras partes. Y además, tiene que asegurarse que más colombianos paguen impuestos. Los niveles de evasión y de elusión tributaria en nuestro país en materia de IVA y de renta son enormes. Y yo creo que es un acierto darle una prioridad especial a esa tarea. Lo han hecho todos los presidentes en mayor o menor grado, pero esperamos que ahora con la tecnología, con una economía cada vez más formal, se logre meterle diente a ese hueco tributario que es enorme y que no solucionarlo ha implicado tener que subirle impuestos a las personas y a las empresas. Entonces yo diría que en materia de reformas, la tributaria, la más importante, la más urgente, eso tiene que presentar en los primeros 100 días de su gobierno, y usted mencionó la segunda, que es más importante, que puede dar un compás de espera, puede ser más adelante, pero que hay que hacerla inevitablemente, y es, en mi opinión, y la de la mayoría de los expertos, es aumentar la edad de pensión de los colombianos. La expectativa de vida de nacer de los colombianos ha subido mucho. Los colombianos vivimos gracias a la salud, gracias a los avances en cobertura de esa salud, a la calidad de la salud. Estamos viviendo 10, 20 años más de lo que vivíamos hace 15 o 20 años. Entonces, ¿quién va a pagar por esas pensiones? Tarde o temprano hay que hacer esa dura implementación de una medida que es muy impopular, pero necesaria. Y yo creo que de pronto la postergan un poco para más adelante en el gobierno. Sería muy duro poner una reforma tributaria y al mismo tiempo poner un aumento en la edad de la pensión. Pero si Colombia no hace esas dos reformas, no va a poder crecer al 4-5% que necesita crecer.
Quiero preguntarle por un tema que nos afecta directamente y tiene que ver con las finanzas del Estado y tiene que ver con el precio del petróleo. Por fortuna hemos tenido unos repuntes significativos luego del hundimiento y lo que esto significó para el déficit del país. ¿Cree que el petróleo va a estar por encima de los $90 el barril?
No sé si por encima de 90, pero sí parece ser muy sólido el piso, que llaman los técnicos, de los $70. Y ya con $70 la situación de las finanzas públicas de nuestro país mejora sustancialmente. Podemos hablar de una mini bonanza petrolera. Hay que ser muy cuidadoso porque usted sabe que el precio del petróleo depende de muchas variables económicas y políticas que no controla nadie y que no puede pronosticar nadie. Pero es absolutamente claro que lo peor en materia de precios del petróleo ya pasó, que Colombia logró algo muy importante, Alejandro, logró ajustarse a esa nueva realidad. Fue durísimo el golpe, fue una sorpresa muy negativa, pero hay que darle crédito al ministro de Hacienda saliente, Mauricio Cárdenas, porque se logró evitar una recesión. La mayoría de los expertos pronosticaban una recesión para Colombia, o sea, un decrecimiento, un crecimiento negativo de la economía durante al menos 2 trimestres consecutivos. Cárdenas y Santos lograron evitar una recesión. Yo sí creo que la historia reconocerá al ministro Cárdenas como una persona que fue capaz de enfrentar un shock externo, así se llama en la terminología económica, sin que la economía cayese en una recesión, y se está recuperando lenta pero sostenidamente. Entonces, yo creo que en materia de precios del petróleo no hay que hacer cuentas alegres, hay que ser muy prudente, no hay que reducir, por ejemplo, el tamaño de la reforma tributaria contando con unos recursos a futuro que puede que no lleguen. Yo creo que hay que aplicar el consejo sabio de Shakespeare, que dice, hay que esperar que suceda lo mejor, pero prepararse para lo peor. Siempre tener uno el escenario más negativo, más conservador, más sobrio en materia de finanzas públicas, porque lo cierto es que Colombia ha tenido una tradición de estabilidad macroeconómica, de seriedad macroeconómica, de cumplimiento con los compromisos internacionales, y ese es nuestro activo más preciado. Y eso se refleja en que el riesgo país, que es la prima que cobra el mercado financiero internacional por un crédito a Colombia, esté en su nivel más bajo, sea uno de los más bajos del mundo en desarrollo, y se refleja también en que tenemos la muy importante calificación de grado de inversión, que precisamente permite que Colombia pueda endeudarse a unas tasas de interés muy bajas. Eso vale muchísimo. Y Duque es responsable, Duque sabe de economía, tiene asesores como el exministro Carrasquilla, que de pronto va a ser el nuevo ministro de Hacienda, que va a repetir, que saben que hay que defender eso a toda costa, y que Santos lo logró con su ministro Cárdenas a pesar de todas las dificultades. El peor reto, desafío que ha tenido la economía colombiana en los últimos 80, 90 años. Tal vez con la excepción del año 99, donde tuvimos por otras circunstancias unos retos también muy, muy difíciles. En ese año 99 la economía decreció, tuvo un crecimiento negativo del 4.5%, el peor desempeño de la economía desde la depresión del siglo pasado. Pero dejando de lado el año 99, que fue muy duro, este par de años que están culminando en materia de desafío económico fueron los más difíciles y salimos bien librados.
No, es que recordamos todos al entonces ministro de Hacienda, Juan Manuel Santos, hablando de que le prometía al país sudor y lágrimas, ¿no?, en la administración de Andrés Pastrana. Pero justamente usted tocaba el tema del endeudamiento público. Hay algunos economistas que he leído que han sido muy críticos frente al tema. Aunque se ha logrado reducir en los últimos años, consideran que sigue siendo un fenómeno en contra del país. ¿Cómo lo analiza usted?
Yo creo que es un semáforo en amarillo. El nivel de la deuda en este momento es más o menos del 40% del Producto Interno Bruto, y es un nivel que no debería sobrepasarse. Yo creo que en ese punto hay una alerta, pero no hay crisis, no es semáforo en rojo. Hay países que tienen un nivel de endeudamiento de más del 100% de su Producto Interno Bruto. Ahí estamos hablando de una deuda excesiva. Pero por otro lado, todos sabemos que pues para las empresas, para los países, para las personas, una carga financiera sirve porque genera recursos, apalancamiento, como se dice en términos técnicos, para poder hacer cosas, para poder hacer obras, para poder invertir en el país, etcétera. Pero que más allá de cierto nivel, las deudas empiezan a volverse un problema. Yo creo que ese nivel del 40% es un nivel razonable y deberíamos tratar de quedarnos ahí y después, cuando crezca la economía, lentamente irlo bajando, como logramos hacerlo hace unos años, hasta que tuvimos esta reciente crisis del petróleo que obligó otra vez al país a endeudarse un poco más de lo conveniente, pero de nuevo, sin exceder límites razonables.
Ya regresamos en Voces RCN.